Hola amigos, amigas, en una noche más de encuentro bajo un mismo cielo. Una noche hermosa, ¿no? De invierno todavía, pero yo me parece que se siente ya la primavera. No sé, las veo más verdes las plantas. Veremos. Bueno, hoy es un día especial acá en este programa porque tenemos una invitada de lujo que vino acá al estudio. Se llama Carla Pantanali, es actriz, es música, cantautora. Y bueno, ella nos va a contar un poco ahora qué está haciendo y varias cosas también. Vamos a hablar también del arte, que es como un poco algo que vivimos y tenemos las obras, pero el momento artístico no es tan tangible, ¿no? Y la astrología es un poquito así también. Así que bueno, hola Carla, bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación a este lindo programa.
Ay, no, gracias a
esta
vos.
Esta noche tan hermosa.
Contanos, vos sos cantautora, música, bueno, y actriz, ¿y qué estás haciendo ahora?
Bueno, sí, soy cantautora, soy actriz, todo lo que dijiste. Bueno, ahora estamos haciendo Déjame Amarte, que es un culebrón musical escrito y dirigido por Irina Alonso, y voy a nombrar a todos los que ahí trabajamos, encabezados por Antonio Grimau, Ana Higada, Marta Pomponio, Francisco Pesqueira, Rosario Albornoz, Julia Nardosa, Patricia Crally, Moni Santibáñez, Alejandra Flores, no me quiero olvidar de nadie, creo que no me olvido de nadie, bueno, y Martín Kahn, haciendo un papel extraordinario, y espero no estar olvidándome de nadie.
¿Francisco?
Pesqueira, sí, lo nombré, a Fran Pesqueira. Sí,
bueno. Sí. Bueno, y la directora, ¿no?
Irina Alonso, que escribió, dirigió, y hizo la apuesta, súper linda, vos la viste.
Sí, yo aprovecho a mandarles mis felicitaciones a todos porque es un espectáculo, creo yo, muy especial por el género, ¿no?, que toca, y muy bien hecho, desde la dirección. La imagen es divina, como si uno abriera una revista antigua, ¿no? Algo así me sugirió a mí. La dirección es espectacular, los actores están bárbaros, por eso logran, yo diría que en un filo, ¿no?, en un género tan, algo tan presente, tan fuerte, ¿no?, que nos llega. Así que bueno, felicitaciones a todos y a todas.
Gracias.
Decime, Carly, ¿y cómo es, digamos, la experiencia de hacer un tipo de género como este? Y un personaje también, ¿no es cierto?, que se juega, creo que algo un poco al borde también de...
Todo está al borde, Déjame Amarte. Eso es algo muy divertido en lo que... Un hallazgo de... En estos tiempos, ¿no?, de Irina, hacer mucho hincapié en que estos personajes estén al borde de todo lo que sienten. Todo lo que sienten está al borde. Y a través de lo que en el imaginario nuestro, de argentinos que vimos los culebrones y novelas mexicanas, esa música que nos quedó, bueno, llevada a algo con mucho humor, paroxismo total, que para mí fue un gran desafío, nunca había hecho un trabajo así, y yo tenía la inquietud de hacer algo así, no sabía por dónde entrar a algo así, y bueno, la vida me dijo, bueno, me regaló esta posibilidad, me llamo Irina, y me regaló este personaje de villana, malísima, que es mala porque sí, todos son malos o aman por todo, es porque sí, ahí todo se siente
muy,
al
muy
100%,
al borde.
Y sí, es hermoso hacerlo, es una catarsis.
Yo lo vi, bueno, ya lo dije, el espectáculo, una apreciación para la directora, que a pesar de ser muy al borde y todo, hay puntos de respiro.
Sí.
Y lograr eso creo que es algo muy difícil también, los actores y también la dirección, como un logro muy grande. Voy a retraducir un poquito, ya que en este programa hablamos de arte, de astrología, traemos música, hoy traemos una música muy especial. Esto que decimos al borde desde la astrología, ¿qué podríamos retraducir? El culebrón, ¿no? Las emociones, cuando van la pasión, tiene mucho que ver con una forma de expresar las energías de Escorpio, todo lo que es la literatura, todas esas cosas de drama muy intenso, muy, es una forma, es un estadio, no es una ley, pero es una observación muy grande de muchos astrólogos, que muchas veces estas energías que configuran gran parte de la literatura, todas las lo que decíamos, ¿no? El culebrón, las novelas. Hoy en día está un poco puesto ya más en las series, ¿no? Ahí se pasó algo, ¿no? De lo que veíamos, yo cuando era chica veíamos novelas, hoy miramos, bueno, las series, pero también esa intensidad así tan fuerte, tan, ¿por qué? Porque esta energía de Escorpio nos lleva a grandes tensiones y a donde se juegan polaridades. Entonces los seres humanos nos jugamos por una. Es común y es un estadio de Escorpio. Hay más para expresarla. Pero bueno, en este género se siente y se ve y se usa también, ¿no? El teatro creo yo que es un ritual, una catarsis, ¿no? Entonces, al ver el espectáculo también hacemos catarsis de todas esas zonas nuestras.
Claro, y además como está el tema del humor, te permite jugar cualquier cosa, porque como es un bueno,
sí,
la
algo
palabra
que
chiste
no,
por ahí queda chica, pero está permitido gracias al humor.
Por supuesto, porque el humor nos protege muchas veces de cosas que si no tuvieran ese humor serían como muy difíciles de habitar o de contar, ¿no es cierto?
Claro.
Bueno, gran experiencia entonces, ¿no? Y esto de hacer un personaje así como malvado y todo, también pienso que tiene que haber sido un camino, ¿no? Porque
sí, desde que lo leí por primera vez y la escuché hablar a Betiana, mi personaje, la verdad es que dije, ah, yo no sé si puedo hacer este personaje, claro, decir eso, porque es muy mala. Y después me fui dando cuenta que realmente si yo me entregaba al humor y al paroxismo y al juego de esta música culebrona, ¿no? De cómo uno habla, cómo uno siente, nadie iba a pensar, nadie iba a relacionar mi persona con el personaje, ¿no? Como que justamente montarme en el personaje, me liberaba, ¿no? De esos textos que los escribió Irina y que muy bien los escribió Irina, porque realmente está ese espíritu de lo que es muy mal en las culebrones. Realmente hay mucha crueldad.
Claro, porque son emociones humanas y es un género especialmente basado en llevar a la tensión máxima el tema de las emociones.
Claro.
¿No? Expresadas además, porque a lo mejor hay propuestas donde hay un clima así, pero a lo mejor no está tan expresado, ¿no? En otros géneros, otras formas de, digamos, de escritura. Entonces, claro, acá se ¿qué es lo que tanto atrae? Porque creo yo que todos los seres humanos pasamos alguna vez, por a lo mejor no de la misma manera, por emociones muy extremas.
Sí.
Y eso va un poco con la condición de lo complejo que es nuestra conciencia, ¿no? Tenemos una capacidad de observación que es mucho más grande que las emociones, pero las emociones nos ganan muchas veces. Y esto creo que es una, no porque sean malas, por supuesto, que es, no, también nos guían, pero digo, este observador también creo que es un juego entre entenderse,
claro,
y dirigirse y también darse lo que uno necesita, ¿no? Esto lo vemos mucho también. Muchas veces cuando leemos un tema astrológico, ver un poco esta organización, ¿no? Ahora, yo te pregunto, como actriz, digamos, ¿vos pensás que hay algo que se puede separar? Digamos, de hecho se separa, uno no es el personaje, pero ¿hay algo que se mantiene unido? ¿Hay a lo mejor cosas que pueden intimidar hacerlas por el tipo de texto, por la exposición? ¿Hay algo que queda ahí del valor personal?
No, yo siento que eso fue algo que a mí me pasó con este personaje, que tiene que ver, creo, con madurar como actriz en ese sentido, porque quizás antes hubiera hubiera juzgado al personaje, ¿no? Como lo hubiera juzgado, no sé si lo hubiera podido hacer. Y realmente ahora que creo que el juego y la energía están puestas realmente en darle el cuerpo, la voz, la intensidad que tiene eso que es Betiana. Y a mí me divierte eso. Y siento que a la gente le permite esa catarsis de reírse de esa locura que puede tener el humano, ¿no? El ser
lógico,
humano.
Lógico. Y entonces se pueden ver cosas que cuando no las... Por eso digo que el arte es un servicio de alguna manera,
claro,
muy profundamente.
Servicio.
Lo que pasa que, bueno, está tamizado por también las personas, ¿no? Que con toda la búsqueda personal. Pero para mí el arte es un servicio porque al poder verlo afuera... Lo puedo ver también, y en todo sentido, en todos los géneros. Eso es muy lindo. Y esto sí. Que lo que hablábamos recién, de si también la decisión de hacer un trabajo o no, o si el actor y la actriz pueden separarse o no del personaje, lo retraduzco a las energías, sería un tema de Saturno, que es la elección consciente e inconsciente a veces que hacemos como una construcción interna. Entonces yo creo... Todas las personas nos construimos, ¿no? Y en los actores y actrices, supongo que hay una decisión de esto sí, esto no, por muchos motivos. En este caso, a vos te hizo crecer porque pudiste entender que era brindar toda tu capacidad, tu fuerza, lo que fuera, a un personaje que estaba mostrando dentro de un género.
Claro.
Poderse, es un gran ejercicio,
sí,
para un actor, una actriz. Pero las decisiones, digamos, de esto sí, esto no, tienen que ver mucho con la construcción que hacemos desde Saturno, que es el regente de Capricornio, y que tanto hablamos siempre de Saturno, ¿no? Esto sí, esto no. A veces podemos esto sí, esto no, en algún momento de la vida, y en otro no tanto, o no hemos podido y después podemos, porque afortunadamente nos vamos flexibilizando. Siempre digo, afortunadamente, cuando es en función del crecimiento de la persona, ¿no? El crecimiento que no es algo lineal como lo entendemos las personas, sino es la armonía interior. En este caso, a lo mejor pudo haber habido una duda, pero como ella como actriz lo resolvió, y tanta satisfacción, porque está bárbara en el personaje, entonces tanta satisfacción que esa decisión y resolución desde Saturno fue afortunada, ¿no?
Sí.
Bueno, quería preguntarte también, vos sos cantautora, y esto creo que es algo, si bien tiene que, bueno, por supuesto que tiene que ver con el arte, pero es distinto a la actuación, me parece a mí, porque me parece que hay algo muy propio, sí, ¿no? En yo entiendo que es como poder hablar de algo muy personal, muy propio, puesto en un lenguaje artístico, en la música y las canciones, ¿no? Que son letras, poemas, digamos.
Sí, sí.
Y eso, ¿cómo surgió? ¿Cómo empezó a tomar forma? ¿Cuándo dijo, bueno, ya...? Porque tiene que haber estado también. A veces son mucho tiempo de observación que no nació todavía. Eso puede pasar también en un artista.
Claro. ¿No? Pienso que, sí, es como vos lo describís. Bueno, yo hago canciones desde muy chica, y nunca dejé de hacer. A partir de los 13 años empecé a componer canciones con la guitarra. Y siempre tuvo algo de autorreferencial, ¿no? Que es bastante común, digo, podés escuchar mucha música autorreferencial. Ahora, a mí lo que me pasa con la música, a diferencia de con la actuación, es que me permite, es un marco donde yo, todo aquel caudal espiritual que hay en mí, que me conecta con la naturaleza, con la observación de nosotros como una especie humana, tiene lugar de ser. A mí me pasa con la música que yo soy mi ser más íntimo. Y bueno, y a partir de los 27, 28 años, que tuve una etapa de mi vida que me realmente abrió algo en mí en relación a lo espiritual, profundamente, bueno, empezaba a bajar en canciones también. Y después de 10 años o más, yo sentí, enferma de COVID, en casa que tenía que hacer mi disco, con muchas canciones que ya existían y que faltaba una madurez interna, siendo que vengo de una familia de artistas, con un linaje, entonces esta cosa tan arraigada del oficio, de la actriz. Bueno, pero resultó que yo también soy cantautora y esa madurez se dio a los 42 años, con ese tránsito que todos tienen, que vos habrás hablado o hablarás de Urano, que tuve el impulso de salir al mundo y decir, bueno, yo soy cantautora, acá están mis canciones, y hoy en día es un lugar, la música, de canal, ¿no? De placer absoluto, muy íntimo, muy querer. Podría escribir un librito con las letras de mis canciones. Siempre pienso que mis recitales quiero quizás en algún momento buscar algún formato para que la letra tenga protagonismo, porque a veces uno va a escuchar música y yo quiero que se escuchen las letras, quiero que las lean, quiero que me escuchen, que yo quiero transmitir eso que escribí. Es un pequeño libro cada canción.
Eso es como todas las personas, pero a veces los artistas, me incluyo, pasamos cosas a veces penosas, no siempre se tiene la estabilidad que se desea, siempre a veces uno se juega en función de sostener cosas, bueno, pero esto que decís es como una gran fortuna, ¿no?, de encontrar este lenguaje sustentado en una capacidad y en un estudio también, ¿no?, porque vos tenés muchos estudios, en un estudio y en una capacidad artística. Yo digo que el arte es lo que trasciende la técnica, que la técnica tiene que estar, pero el momento artístico es, ¿no? Entonces, pero esa fortuna de poder a través de un lenguaje expresar algo que es del corazón, pero es de la vida también, ¿no? Esto también a veces nos olvidamos los artistas, son cosas de la vida que todas las personas expresan, pero encontrar un lenguaje y tan bello como es el arte, creo que es una gran fortuna, que también gratifica un poco la vida de los artistas, que a veces es un poco compleja en algunos aspectos, sobre todo en cuanto a veces, no siempre, pero a veces en la organización de la vida y demás. No me llama la atención, pero digo, ella nombró dos edades, cerca de los 30 y cerca de los 40, y la primera habló de un despertar espiritual y luego la segunda como de que pudo esto expresarse. Y justo coinciden las energías, los planetas tienen ciclos y hay ciclos que son muy, muy importantes en astrología respecto de la vida humana. El primero, cerca de los 30 años, se llama el regreso de Saturno, que tiene mucha propaganda, mucha gente habla del regreso de Saturno, que sería como el poder empezar a construir desde la forma algo más propio, puede ser interno, no necesariamente externo. Y el segundo, la oposición de Urano, que es una nueva capa vital en la existencia. Cada persona lo vive a su manera, ¿no? En este caso, bueno, fue muy ligado a algo interno y luego que pudo tomar voz hacia afuera, ¿no? Bueno, a mí me gustaría, hablando de música, que vos nos cantaras un tema tuyo.
Dale.
Elegilo, todos van a ser muy bellos. Y vamos a escuchar, tenemos el privilegio de escuchar en vivo música en el programa. Muchas gracias, muy lindo.
Bueno, voy con una canción nueva.
Ay, bien.
¿Qué te parece?
Sorpresa.
Bueno. A ver. Cerca de estas olas hay un bosque donde un hornero púrpura anida en los charcos, mira el mar. Mira la madera, los árboles se agitan, las hojas aullan como manos. En el cielo hay montañas negras que avecinan su caricia, hornero púrpuras, tu nido en este océano salvaje. Y lleva una lágrima al cielo, hoy no hay néctar. Los árboles se agitan, las hojas aullan como manos.
Precioso, muchas gracias, muy hermoso, me emociona a mí. Qué bonito, gracias. Muy lindo. Me gustaría que vos, digamos, es un estilo, yo no entiendo tanto de música, sí, me gusta mucho y escucho y me sensibiliza mucho, la disfruto, pero no entiendo tanto de música. ¿Cómo, qué estilo, digamos, es un mix de estilos? ¿Cómo lo definirías, digamos?
Es una canción. Una canción de una ciudadana rioplatense. Tiene lo ternario atrás, que está un poco en nuestro folclore, nuestras zambas. Bueno, esa cosa que por ahí es más binario el rock, ¿no? Tum, pa, pu, pu, pa. Pero está, yo hago canciones ternarias en tres tiempos. ¿Y
los tres tiempos a qué pertenecen, digamos?
Por eso te digo, quizás hay células folclóricas que me han invadido el alma, no sé, como la zamba.
Tan
por
lindo
eso,
el folclore.
Es tan lindo. Y siento que es de ahí un germen, porque yo en general compongo en tres tiempos. Y simplemente yo le diría una canción urbana, es una canción de un cantautor, el cantautor que quiere decir algo Bueno, encuentro a veces en la raíz folclórica. Hay canciones que hago que tienen como algo de rock. Si a esto le pones un bajo, una batería, se arma como un tema medio rockero.
Yo lo que no entiendo, pero le veo de rock algo que como que se va de la forma, es mi forma de expresar,
sí,
¿no? Como
no,
eso
obvio.
Le siento como algo del
bueno,
del
algo
rock,
spinetiano,
¿no?
Quizás también sí. Spinetta, hay canciones de él que también se escuchó su folclore en su momento y compuso cosas como Barro tal vez. Que bueno, son canciones, ¿no? Que dicen algo. Y siento que tiene eso un poco lo que yo hago.
Esa. Como forma musical, por supuesto que después tiene el alma del artista que en este caso sos vos, ¿no?
Sí.
Que lo hace, pero digo como forma. Acá yo decía, dije muchas veces, que tampoco siempre digo esto con respecto a la astrología, no es que es una ley, sí una observación, que la música, el lenguaje musical tiene mucho que ver con las energías de Virgo y de Piscis. Piscis por entender algo a través de la música que va más allá, que nos une a las personas, pero que tiene que ver con ese sentir de la vida como si fuera una totalidad, ¿no? Como que todo todo nos relaciona, todo no, en algo que tiene que ver, porque Piscis es un signo de agua, con los sentimientos, con la percepción, con esa, ¿no? Y Virgo, por la técnica, por la especialidad, por entrar en, ¿no? Es tan compleja la música en su construcción, ¿no es cierto? Lleva muchos años de estudio también, digamos, es un lenguaje que requiere, hay mucha gente que lo hace intuitivamente y lo hace muy bien, pero digamos el músico de estudio es una vastedad, digamos, es difícil. Entonces ese eje se da mucho también, yo observo mucho también en los poetas estas energías de Virgo y de Piscis, que vos tenés mucho también, ¿no es cierto?
Yo tengo, sí.
De tu carta, no, que es muy interesante porque seguimos con la observación de la música y de los poetas con estas energías tan ricas también, porque es la que nos permite traer desde Virgo la tierra, traer esa totalidad que puede sentirse a través de los sentimientos, traerla a algo concreto por ser un signo de tierra y desde una técnica, desde un hacer muy minucioso, ¿no?
Claro, entonces, lo que decís se puede, digamos, es ligado al arte, ¿no? Porque en este caso
sí.
Es música, pero el que se sienta todos los días a escribir y a ver cómo escribir mejor.
Totalmente.
O a lo que sea que haga, pintar y traer de esa vastedad de la que hablas y bajarla en un lenguaje
sí. Que
podamos entender los terráqueos, ¿no?
Además, creo que lo que sostiene es la conexión con algo vasto. Como sostiene también, a veces yo uno mucho el arte, la astrología y el amor también en un sentido profundo, ¿no? Sostiene esa conexión, porque a veces es, ¿no? Hacer algo todos los días y demás, a lo mejor pasa mucho tiempo para que eso pueda salir al exterior, ¿no? Y a veces pasa el amor entre las personas también, cualquiera sea los roles que se jueguen, ¿no? Que de golpe hay acciones que ni se ven o cosas que se sienten adentro. Bueno, la astrología con esta lectura de tan está siempre uno mirando, observando. Y uno dirá, ¿para qué? Pero hay un para qué muy profundo que no se sabe. Digo, ¿no? Como que lo uno en este sentido, lo que sostiene es la unión.
Sí, además todos esos pequeños y pequeños están hablando de una madurez que se está dando también.
Sí, lógico.
Porque no son acciones pequeñas y entonces un día ese gesto simple pero lleno de contenido cae del árbol, ¿no? Como de
totalmente. Sí, es una gestación también,
claro.
¿No es cierto? Una gestación de algo, pero un poco a ciegas también, y esa es la entrega,
claro,
a ciegas sí. Lo que sostiene, sí. Creo yo que es la sensación de unión con algo más vasto, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos, pero bueno, hay algo que es muy, muy de los seres humanos también, que si no lo veo, no lo creo. Es un dicho, no es que esté mal, pero
claro. A
veces nos limita un poco.
O sea que a veces supongo que el artista también tiene esa cosa que no puede dejar de hacerlo, ¿no?
No, por supuesto.
El actor que, no sé, que empieza a laburar y van 10 a la función o menos, y no puede, no
sí, va que cuando no está trabajando está preparando algo.
Claro.
O sea, pensando que por ahí, que no, eso. La otra vez una señora, en un cumpleaños, yo le dije, no, yo tengo estas rutinas. Me dijo, eso es ser artista. Me dijo, muy simplemente, ¿no? Que muchos artistas en distintos lenguajes a lo mejor no están trabajando en un momento, pero siguen conectados y haciendo sus rutinas de ir tocando esos lugares. Eso es muy lindo. Sucede también en otras, aunque en una persona no sea un artista, sucede en la conexión con las grandes cosas de la vida que se mantienen adentro, ¿no? Y se conectan todos los días, aunque no tengan un resultado a lo mejor inmediato y tan a corto plazo. Bueno, a mí me gustaría escuchar, no sé cómo andamos de tiempo, me encantaría que toques otra canción.
Bueno.
Y luego yo te quiero hacer un regalo.
Ah.
No, es un regalo un poco, no es corpóreo, hablando de tantas cosas.
¿Se puede usar?
Y depende cómo vos lo veas. ¿Qué nos vas a tocar?
Voy a tocar del disco La Citadina, que bueno, salió en 2023 y lo pueden escuchar en Spotify, y en las plataformas que gusten. Este es un tema, es el tema que arranca el disco, y lo quiero nombrar a Jerónimo Guiró también, que fue el arreglador de ese disco y me ayudó y me inspiró con muchas cosas, así que bueno, un saludo para Jero. Se llama Dando sonido a la luz. Escucho la sombra en el aire, la ciudad, y entonces me vuelvo a la copla para cantarla en soledad. Prefiero la vida en silencio antes que hablar, por hablar, palabras de más son ceniza que el viento da de llevar, dando sonido a la luz. La tierra canta una flor, el viento muere azul, las voces nacen de Dios. El viento muere azul, las voces nacen de Dios. Se escuchó la sombra en el aire de la ciudad, entonces me vuelvo a la copla para cantarla en soledad. Nacen de Dios.
hermoso, te felicito. Muchas gracias, qué muy lindo.
Muchas gracias.
Esto está todo en un álbum, ¿no es cierto, Carly? ¿Dónde
sí,
se puede escuchar?
Se puede escuchar en Spotify o en YouTube. Se llama La Citadina, el disco. Carla Pantanali está, lo googleás y aparece en las plataformas, varias. Así que los invito a escuchar.
Buenísimo. Yo te voy a te quiero regalar una frase.
Ay, a ver.
Es un pequeñísimo, pero yo voy a leer tres. Y me gustaría que vos elijas una.
Bien.
Entonces, traje una de Rilke, una de San Agustín y otra de Confucio. Entonces te voy a leer, mira. La de Rilke dice: quizás todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solo esperan vernos una vez hermosos y valientes. Quizás todo lo terrible sea, en su ser más profundo, algo desvalido que quiere que lo ayudemos. Me encanta esta frase.
Qué lindo. Muy lindo.
Dice San Agustín: no se accede a la verdad sino a través del amor. Y Confucio, más práctica esta frase: no pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación.
Claro.
No sé cuál
muy
te
linda,
gusta.
Las tres. Me gusta la primera, me gusta.
La primera, ¿no?
Me gusta mucho.
Sí.
Es muy valiosa.
Sí.
Todas, pero...
Esta frase, la primera, yo la leo un poco desde las energías de agua y un poco de las energías de Escorpio, ¿no? Que son tan intensas.
Puedes leerla de nuevo, me parece.
Sí, la voy a leer de nuevo.
De nuevo.
Porque desde el lenguaje astrológico, el signo de Escorpio, que es el segundo signo de agua, es el agua que a veces se tensiona porque en realidad nos pide que trascendamos algo que sentimos como conflicto. Para trascenderlo, nos brinda la posibilidad de un gran aprendizaje. Entonces es un portal. Entonces muchas veces se lee desde el exterior, desde qué está pasando, y es mucho más que eso. Hay un gran camino que propone a veces un conflicto. Claro, cuando lo estamos viviendo a lo mejor no lo podemos ver, o a lo peor, mejor dicho. Pero eso es lo que está proponiendo. A mí me parece que esta frase tiene mucho que ver, y está dicha de una forma muy poética, muy linda, y dice: quizás todos los dragones de nuestra vida sean princesas que solo esperan vernos una vez hermosos y valientes. Quizás todo lo terrible sea, en su ser más profundo, algo desvalido que quiere que lo ayudemos. Es preciosa. Aparte, es muy humana también, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos algo, nos pasa algo, sentimos que uno juzga mucho por la superficie de las cosas. Y hay mucho más.
Claro.
¿No? A observar y a conectar también, a conectarse, ¿no? Con algo que está detrás, ¿no? Como sería detrás del síntoma, por decirlo de alguna manera. Esto está dicho en forma poética y muy hermosa.
Es lindo también que menciona eso de la última parte, de que por ahí es algo desvalido que busca protección, como también la posibilidad de ser compasivo con uno mismo.
Sí, claro, porque...
Ser tierno con uno mismo.
Sí. Si hablamos de los signos de agua, tenemos el primer signo de agua, Cáncer, segundo Escorpio y el tercero Piscis. Yo siempre digo que el gran desafío de Escorpio es volver a amar, porque a veces tensiona algo. Y yo veo una sucesión, un significado en la sucesión de los signos, Cáncer, Escorpio, Piscis, que, digamos, si volvemos hacia atrás a lo canceriano, reducimos, ¿no? Como significado, porque... tiene un significado que sea el primer signo de agua, el segundo. En cambio, si vamos hacia Piscis, que sería soltar esa tensión e integrar desde una vastedad emocional más grande, donde ya no hay esa tensión ni ese conflicto, claro. Entendemos muy profundamente. Por eso yo tengo esta frase. Y es verdad, una de las cosas... Que nos pasa, ¿no? con los signos de agua, especialmente con Escorpio, es entender para para los demás y para nosotros y nosotras mismas, la gran sensibilidad que está por debajo. Volver a esa sensibilidad, porque es desde ahí donde se vuelve a lo genuino y se integra, que sería ese estadio de este segundo signo de agua. Bueno, creo que hemos hablado muchísimas cosas, para mí todas muy hermosas. Te quiero agradecer la visita. Les voy a contar, no es un secreto. Sí,
no sé, pero si nos hicimos las que lo íbamos a mantener
a decir al final. Carla es mi hija. Y bueno, muy contenta de que vino al programa y que podamos compartir este espacio desde distintas actividades que nos unen también y de mucha raíz familiar también, ¿no es cierto? Hay una sí, raíz muy grande que trata lo artístico y también, aunque parezca mentira, el mundo espiritual o esotérico, como quieran también, que están allá. Seguramente observando todo este gran, gran camino de entendimiento. Yo creo, no sé vos qué pensás, que los lenguajes, cuando trascienden en el tiempo, creo que son formas de explicar la existencia, ¿no? Que sí, se van transmitiendo.
Sí.
Y que a veces las personas, de acuerdo a cuál nos acomoda mejor, encontramos uno. El arte también es un lenguaje,
claro,
y nos explicamos la existencia. También sin encontrar un lenguaje. Una vez leí en una nota que de una señora que decía, no sé si es textual, pero es así el significado, decía, Dios está en las plantas, ¿no? Porque cuidaba las plantas. Y a veces hay conexiones desde cosas muy sencillas, que uno cree que son sencillas, a veces no lo son tanto, que son muy grandes. También es un lenguaje, a lo mejor, en la conexión con el desarrollo de en la naturaleza, de algo, ¿no? Y esto nos permite también el tipo de inteligencia que tenemos, ¿no? De poder encontrar, ¿no? Los seres humanos, como tenemos este tipo de inteligencia que podemos simbolizar, conceptualizar, de encontrar en estos lenguajes cosas quizás más grandes que forman parte también, formamos parte, o por lo menos, bueno, así lo siento yo y también muchas personas.
No pienso, sé, también que quizás es lindo eso que decías de la señora, ¿no? Que Dios está en las plantas. Quizás, por ahí alguien siente esa grandeza, siente esa conexión, esa inmensidad, y no... Por ahí no llega a simbolizar, no tuvo la formación o no le interesa, pero en algo muy simple puede bajar ese sentimiento de vastedad, como en las plantas, por ejemplo, ¿no? Como en esa fuerza que se manifiesta a través de algo vivo, con el que tenés un vínculo. Por ahí no es consciente de un lenguaje, ¿no?
Por supuesto, es la posibilidad.
Esa posibilidad
totalmente.
Y
creo que
ser humano
tiene que ver con permitirse abrir un pequeño espacio hacia la sensibilidad, ¿no? Que también, digamos, tenemos un mundo muy complejo donde gran parte del mundo abre espacio a la sensibilidad y va trascendiendo un montón de cosas y otros, lamentablemente, momentos del mundo, por decirlo así, no, pero creo que en la vida individual de cada persona el abrir un espacio a la sensibilidad, sea cual sea, creo que es una forma de crecimiento que nos protege,
sí,
porque nos hace más linda la existencia. Y eso me parece que es interesante de tener en cuenta. Estemos donde estemos, de la manera, no importa qué, siempre está esa capacidad de observación desde algo un poco más. Hay algo, en todo hay algo, ¿no? Bueno, vamos a ir concluyendo. Vamos a ir concluyendo y a mí me gustaría que termináramos el programa con otro tema de tu álbum.
Dale.
Y que vos trajiste el álbum. ¿Qué título?
El 1. No, perdón, el 2. El 2.
Sí, el 2. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar La Citadina. La Citadina vamos a escuchar.
Bueno, entonces vamos. Thank you.
nacido en el río, no habría tenido de amigo, habría escuchado en sus aguas la música del destino. Citadina, crecí en la vereda seca, fui flor del cemento cautivo, pero mi alma está fresca, fui flor del cemento cautivo, pero mi alma está fresca, soy lo que fue y será, una que despierta, soy camino de tierra que lleva el río adentro, soy camino de tierra que lleva el río adentro.
Hermoso, Carla, ¿eh? Muy lindo. Bueno, yo los disfruto tanto, espero que ustedes también. Bueno, les quiero, quiero saludar, les quiero desear una hermosa semana, que estemos en paz, creciendo, ¿eh? Y logrando también las cosas que vamos necesitando. Carla, te quiero agradecer mucho que trajiste tu música hermosa y tu también tu pensamiento, ¿eh? tu experiencia también ahora como actriz. Así que bueno, siempre sos bienvenida en
gracias,
este programa.
Mami.
Bueno, pero yo digo, voy a hacer este comentario, es muy mío, que cuando las personas, digamos, tenemos hijos, hijas, cuando ya después crecen los hijos y las hijas. Yo digo, somos personas con una gran unión, pero también somos personas para disfrutar de la vida, cada persona desde su unicidad, desde... Y esto creo que es una forma muy linda y también que soluciona muchos problemas, porque ¿no? Los vínculos son complejos siempre, todos, los, en cualquier rol, ¿no? que uno viva, son... muy intensos los vínculos profundos, los vínculos muy íntimos. Entonces yo siempre pensé que el hecho de verse como personas compartiendo una raíz en común hace que podamos disfrutar de la vida siempre lo pensé y lo siento, y creo que es así, no sé vos cómo lo sentís.
Sí,
porque
la pasamos bien.
Claro, y continúa la construcción de algo que siempre tiene un porvenir. Eso es lindo porque claro. En esa flexibilidad siempre hay un porvenir, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, vamos a terminar hoy el programa con otra canción de Carla, que se llama Los ojos del amor. ¿Y te puedo preguntar a quién está dedicada?
Sí, está dedicada a Enrique, mi compañero. La escribí cuando recién nos conocíamos. Esas cosas que pasan cuando uno se conoce y hay ansiedades y hay mucho amor adelante, entonces a veces te agarra un poco el ataque. Bueno, para él.
Bueno, Quique, Enrique, te mandamos un beso grande desde acá y que disfrutes esta canción.
Hieren al amor que están haciendo. Con tenacidad lo van envolviendo. Lo lastima pedirle cantidad, no es comercio. Crece y tiene hambre de soles en movimiento. Y respuestas, pureza que atraviesa ruido urbano y palabras bellas. Los brotes al nacer dejarán piel, las raíces abren tierra. Frente a la lenta transformación, rápido late el corazón.